Bien, amigos, ya estamos aquí con Ignacio Schwarznávar, es director de Opinión Pública de Equipos Consultores, analista de Opinión Pública, consultor político y en estrategia, también es profesor de la Universidad Católica del Uruguay y consultor de la Fundación Konrad Adenauer. Es sociólogo recibido de la Universidad Católica del Uruguay y tiene una maestría de la Universidad del País Vasco. Durante 2015 fue designado vicepresidente y próximo presidente de WAPOR Latinoamérica, es la World, no sé si está bien dicho porque se debe decir de otra manera, la World Association for Public Opinion Research, una importante organización profesional global en el campo precisamente de investigación de la opinión pública, que es lo tuyo, Ignacio. ¿Cómo te va? Bienvenido, un placer.
Un placer. Perdón por la...
No, para nada, para nada. Acércate al micrófono lo más que puedas. Lo único que te voy a pedir, ya está con su computadora en mano, como es lógico, porque vamos a hablar del informe Los Uruguayos y el Trabajo, este informe presentado por Equipos Consultores el pasado 29 de junio, en el marco del seminario Los Uruguayos y el Trabajo, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la Fundación Konrad Adenauer. Este informe está enfocado en la relación entre los uruguayos, sus empleos y lo que se entiende como la cultura del trabajo. Y hablábamos ya con Ignacio fuera de micrófono, que es bien interesante porque efectivamente, bueno, en medio de las noticias que acabamos de dar, ¿no? Que ya se avisora un panorama que no ha dejado de ser conflictivo, pero que parece que va a aumentar en cuanto a las relaciones básicamente salariales de lo que hace el trabajo, no todas, ¿no? Porque también hay otras condiciones que están puestas en tela de juicio en la relación entre unos y otros, pero digo, vos decías, ¿no? A veces no se tiene toda la información, incluso de la percepción, ¿verdad?, de la complejidad de las relaciones laborales, ¿no? Y ustedes enfocaron un poco para ese lado en este informe Los Uruguayos y el Trabajo, ¿no? Ese fue el disparador un poco, averiguar sí, hacia adentro.
Efectivamente, es un poco nuestro trabajo en casi todo, ir y rescatar la subjetividad de las personas, esa mirada tan particular, tan individual y también colectiva, ¿no? Claro. Pero que a veces no responde a lo que es una mirada objetiva externa, sino justamente a lo contrario. Y el plano del trabajo es un plano muy importante de rescatar. Totalmente. Esto porque bueno, es un plano en el cual la gente le dedica muchas horas de su vida, digamos, al trabajo. Es un plano donde pasan cosas muy importantes para la vida de las personas y bueno, y las estadísticas y las miradas sobre el tema en general es muy buena. En Uruguay es muy importante, hay muy buena estadística oficial, por ejemplo, uh-huh, sobre empleo, sobre desempleo, uh-huh, sí, sí, etcétera, pero que es confiable, eso es destacar, pero no hay muchos estudios que rescaten justamente la mirada de los trabajadores y esa subjetividad es que es fundamental tanto para la gestión privada del trabajo como para la gestión pública.
Te voy a pedir algunas precisiones. ¿Cuánto tiempo estuvieron armando esto?
Y mirá, casi 3 años, porque ajá, hubo una fase inicial de estudio y después a partir del 2014 ya empezando a medir. Y cuando uno empieza a medir, empieza a ver, empieza a corregir, se abren más preguntas. Entonces ahora ya llevamos 2 años de acumulación en cuanto a datos.
Está bueno.
Que estamos preguntando a los uruguayos, sí, y casi 3 años como líneas de investigación.
¿Y el universo? ¿De cuánta gente estamos hablando que ha sido encuestado?
Estamos hablando de 400 encuestas mensuales. Entonces, claro, si uno acumula, claro, no todos son trabajadores, sí, pero bueno, si uno acumula a lo largo de todo este periodo, estamos hablando de algunos miles de uruguayos trabajadores
bien,
encuestados.
Un universo bien importante como para importante obtener una imagen bastante certera de lo que está ocurriendo en este ámbito. Ahora vamos a repasar distintos ítems del informe, ¿no? Pero, ¿qué titularías vos? Porque viste que cada medio eligió un título. Yo veo aquí, por ejemplo, El País dice, y me parece que está bien como titular, 1 de cada 5 uruguayos, dice Los Uruguayos y el Trabajo, 1 de cada 5 tuvo rebaja salarial. Uh-huh. Un aspecto trascendental, porque además habla de un periodo bien específico de tiempo, que fue el comienzo del año, si mal no recuerdo, en el informe, y este hecho, ¿no? Digo, 1 de cada 5 trabajadores tuvo una rebaja salarial. Ese es un hecho a destacar. Pero después, qué sé yo, digo, hay otros medios que han tomado distintos aspectos del informe. ¿Vos cuál te parece que, evidentemente es uno, ¿no? Pero digo, ¿cuáles otros aspectos pondrías en primera línea del relevamiento, que tiene muchos aspectos interesantes?
Sí, claro.
No se refiere solo a uno, efectivamente.
Claro, claro,
¿no?
Me estás metiendo... Nuestra idea fue complejizar la discusión y me está llevando a la lógica del título.
Porque digo, viste que la gente... ¿qué es lo que le duele más? Evidentemente, capaz que a quien sea, depende de quién sea, lo que duele. Igual, digo, aquí, por ejemplo, no escribí yo, efectivamente, en El País, pero concuerdo, digo, creo que efectivamente brindar este dato es un dato bastante importante.
Es un dato fuerte. Yo, si me pedís un titular, quizá porque, claro, entre hay cosas que yo más o menos ya están conocidas o que yo más o menos las conocía y algunas cosas que me generaron sorpresa. Mm. El titular que a mí más me sorprendió es la proporción de uruguayos que están de acuerdo con la idea de que se sienten emocionalmente agotados en el trabajo.
Bueno, ese fue el otro gran titular que también circuló, digamos, que se dividió ahí la cosa.
Sí, yo creo que un 24% de los uruguayos dice que se siente emocionalmente agotado con su trabajo. Claro, de repente cuando uno mira las condiciones objetivas del trabajo de esas personas, dice, bueno, no deberían quejarse tanto, pero esa discusión no es relevante, no se puede discutir la sensación térmica a partir de la temperatura. O sea, lo que digo es que hay que hacerse cargo de la sensación térmica. Y si el 24% dice que la está pasando mal en su trabajo, y bueno, intentamos por qué. Si realmente las
condiciones...
Uno de cada cuatro. Si las condiciones objetivas no son para tantos, bueno, hagamos entender a ese trabajador que quizá hay otras formas, otro ángulo de ver ese vínculo laboral. Pero eso implica mucho, es decir, gente que la pasa mal en su trabajo, muchas horas, 40 horas por semana, 8 horas por día, y pasando emocionalmente agotado, es muchísimo. Esto tiene consecuencias en términos de salud, consecuencias en términos de productividad, consecuencias en términos de estabilidad familiar. Digo, las líneas de que un 24% de los uruguayos la pasen mal en su trabajo son realmente muy grandes.
Sí, mucho estrés, ¿no? Mucho sin estrés, por duda. Distintas razones, pero mucho estrés, lo que efectivamente, como dice Ignacio, repercute en la productividad, pero también en la vida del trabajador, no solo ya en la relación laboral, sino en las relaciones en general, ¿no? Otra cosa que a mí, vamos picoteando así, pero si querés hacerlo de otra manera, hacemos de otra manera, estamos charlando.
A tu dinámica.
No, digo, en realidad tampoco lo tengo ordenado. Voy observando además una infografía que muestra aquí algunos aspectos que son importantes. Otra cosa que me llamó la atención es que la cantidad de encuestados que dicen trabajar los fines de semana, ¿no?
Sí.
Que es un 53%.
Sí, que trabajan por lo menos uno de los dos días del fin de semana. Es importante, sobre estas cosas tampoco hay estadísticas de son todas cosas nuevas, digamos, de dónde agarrarse, pero que bueno, son elementos para planificar la política pública sobre el tema. También hay datos relativamente nuevos de qué proporción de los trabajadores trabajan de noche, ¿no? ¿Qué proporción de los trabajadores tienen más de un empleo, ¿no? Efectivamente, son todos datos nuevos que aportan a la comprensión. Es decir, el multiempleo abarca un 15% de los uruguayos y con mayor proporción entre las mujeres en Montevideo y entre los demás nivel educativo, ¿no? Hay un 35% de los uruguayos que trabajan jornadas de más de 10 horas, ¿no? Entonces, en un momento en el cual está en discusión, la rebaja también de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Bueno, pero partimos de la base de que en realidad hay un 35% que trabaja 10 horas o más.
Sí, es uno de cada tres.
Es uno de cada tres. Entonces, me parece que a veces la simplificación desde lo que uno aspiraría que fuera, a veces parte de no toda la información sobre lo que es. Quizá corrigiendo algunas características más sencillas algunas cosas más sencillas de las características del mercado laboral hoy, uno podría conseguir efectos positivos sobre la calidad de vida de los trabajadores.
Claro, esto es una herramienta para
más desarrollar que proponiendo grandes reformas.
Claro, digo, la reforma se tiene que proponer, pero es bueno tener todo un background de estudios y datos que sirvan de herramienta para desarrollar esas políticas. Si las políticas son equivocadas, lo que decías, ¿no? Digo, efectivamente, aquí cuando se habla efectivamente de las horas de trabajo, no se está teniendo en cuenta que hay uno de cada tres trabajadores que está metiéndole más horas, ¿no?
Sí, sí.
Que por lo menos labura un día más de la semana, ¿no? La verdad que es un dato bastante fuerte. También no es menos fuerte de que trabajan a tiempo completo 66% de los trabajadores, ¿no?
Sí, con una desigualdad por género ahí, ¿no? La desigualdad por género todavía...
Eso es
algo que ya sabíamos, pero simplemente...
Sí. Pero se confirma plenamente.
En el estudio, y esa es una de las dimensiones.
Bueno, después hay algunos otros ítems que también son interesantes. Bueno, hay gente que dice también, 63% dice que el trabajo le da placer. ¿Cómo convive esto convive, porque bueno, los números cierran, ¿no? Digo, con aquellos que están emocionalmente agotados. ¿Quiénes son? ¿Son gente que está mejor? ¿Gente que vive el trabajo de otra manera? ¿O tiene mejor calidad laboral en donde trabaja? ¿O se trata de algo personal? A veces también la percepción es de uno, y los vínculos que pueda tener dentro de un mismo lugar de trabajo pueden ser distintos. Yo también.
Sí, totalmente. Y no son cosas incompatibles.
Claro.
El hecho de que tu trabajo te dé placer, a que también te sientas emocionalmente agotado, que tu trabajo te desafíe. El 62% dice que su trabajo le resulta desafiante, pero al mismo tiempo la mayoría dice, una parte importante sí. dice que se siente emocionalmente agotado. Entonces, pueden ser cosas que incluso en el mismo individuo, a pesar de que quizás claro. son otros, la mayoría son otros, pero incluso en el mismo individuo podría efectivamente coincidir, ¿no? Es decir, si lo mirás estos datos por la negativa, digamos, también tendrías que un 38% de los uruguayos dicen que no siente que su trabajo sea desafiante y un 37% dice que su trabajo no le da placer. Entonces hay obviamente combinaciones distintas y lo que vemos acá es que hay una diferencia que es relativamente importante en todos estos indicadores que tiene vínculo con el nivel socioeconómico y el nivel educativo. Es decir, cuanto menor el nivel socioeconómico y menor el nivel educativo de las personas, los trabajos además resultan menos placenteros y más con más carga emocional y más pesados, ¿no? Entonces, si otra línea que va hacia acá, hacia la educación, lo importante que es la educación también para,
claro.
no solo para lograr mejores claro. condiciones de remuneración, lo sabemos,
sino
también para lograr mejores condiciones de trabajo cotidiano. Acá hay el estudio muestra que hay algo así como una doble vulnerabilidad. Los sectores que vienen menos preparados, porque tuvieron menos posibilidades de educación formal, a su vez son los menos capacitados por las empresas. O sea, las empresas capacitan más a los que vienen con mayor formación que a los que vienen con menor formación. Y a su vez son los menos remunerados y a su vez son los que las pasan peor. Entonces tenemos un cúmulo, una cuádruple, diría yo, vulnerabilidad en el mismo
sector. Y una cruda realidad. Evidentemente no se piensa en esas personas en otro ámbito más que el que ya tienen. Están confinados, digamos, a eso. No se les da chance. No, digo, no se les capacita, están faltos de capacitación. O sea, la cosa es quédate ahí, hacé lo que estás haciendo, no vas a salir de eso. Otra cosa que me impactó bastante, que no sé exactamente cómo leer y aquí necesito la precisión de Ignacio Sosnávar, que nos acompaña, en cuanto a un 76% de los encuestados no tiene contrato. ¿Qué quiere decir? ¿Que están en negro o que en realidad no tienen un contrato o están en planilla?
No necesariamente que están en negro, negro, pero que no tienen...
No sabía qué lectura de darle,
No, si no sería un dato un poquito escandaloso, pero...
Sí, totalmente. Sí. Igual digo, hay un buen porcentaje, no sé si está, no vi el ítem reflejado en los datos que manejo de la encuesta, pero igual sé que, porque se han hecho otras encuestas a ese respecto, que es bastante alto igual el número de trabajadores en negro en
el número
país,
de trabajadores en negro es una cosa difícil de estimar también a través de encuestas,
porque hay subdeclaraciones,
etcétera.
Claro. Pero hay gente que no te lo quiere decir porque tiene miedos y ese tipo de cosas, ¿no?
Totalmente. Y bueno, todo lo que sabemos sobre cómo funcionan estas cosas hablan de que cuando la economía se precariza un poco,
ahí
eso
sube
empieza
el
aumentar
trabajo en negro,
la informalidad. Entonces estos indicadores son muy importantes para ir generando líneas de base sobre la cual comparar la evolución en el tiempo. Y en eso estamos también.
Y acá específicamente entonces es que no tienen un contrato firmado, pueden estar en planilla.
Pueden estar en planilla, pero no tienen un contrato firmado que regule, digamos, el conjunto de sus condiciones de trabajo. Y entonces están de alguna manera sometidos a cierta arbitrariedad en la fijación de esas condiciones.
Claro. Pero también cabría que en esta... Digo, te pregunto por temas metodológicos, que conoces más. Yo conozco el resultado final, pero no la metodología. Digo, ¿podría caber que alguien te dijera que no tiene contrato porque está en negro igual? O sea,
sí,
está informalmente,
duda.
¿No?
Sin ninguna duda.
Claro.
Digo, sin ninguna duda.
Por el lado bueno, puede existir, ¿verdad?, una respuesta a esto sin que el trabajador sea informal. Pero también habilita, ¿verdad?, la respuesta a la informalidad. Otra cosa, y tiene que ver con lo que decías, ¿no?, del trabajador uruguayo emocionalmente agotado, de que a veces, bueno, a algunos les da placer, pero a otros no, que la mayoría de los encuestados, porque es alto el guarismo, es un 71%, son trabajadores que tienen contacto con público. O sea, hay mucho contacto con público en el trabajo uruguayo, ¿no? Digo, que está bien, porque uno piensa, digo, no somos un país con una gran industria, y evidentemente la mayoría de los trabajadores se mueven en ámbitos de comercio, de relaciones en las cuales efectivamente se trabaja con público, ¿no?
Sí, es la enorme mayoría. Probablemente también fue un dato sorprendente.
Sí,
porque
es sorprendente.
Quizás
71%.
Quizás si hubiéramos apostado antes, capaz que no hubiéramos llegado
a
ese número.
Claro, claro.
Y es efectivamente muy alto. Enseguida encontrás la explicación, pero es efectivamente así.
El otro, y está pegado acá en una infografía que yo estoy viendo, porque también se puede exactamente vincular con también da una imagen, ¿no?, del trabajo en Uruguay. El 56% trabaja en micro o medianas empresas, no en grandes empresas.
La mayoría
está trabajando en empresas chicas o medianas.
Exactamente. Y ahí ha habido también en la evolución de ese indicador algunas zonas quizá nuevas de vulnerabilidad que no están en general en la agenda pública. Por ejemplo, todos los que son empresarios, cuentapropistas, etcétera, uh-huh. en última instancia son los menos protegidos porque uh-huh. tienen muy pocas posibilidades, en general no tienen posibilidades de afiliación sindical, etcétera, en estas circunstancias. El dato que tú mencionabas hoy, de un 20% de los uruguayos siente que perdió salario o ingreso en los últimos uh-huh. tres meses, afecta uh-huh. particularmente a ese público. Claro. Entonces, en un momento que en Uruguay se habla mucho del emprendedurismo, de que sea su propio jefe, de que tome
riesgo. No es la foto.
Entonces, al final, es justa la gente que en los últimos tiempos ha tenido ese tipo de iniciativas, en el corto plazo la está pasando peor claro. que aquella gente que tiene empleos privados o públicos, donde probablemente por la existencia de redes sindicales o redes de acción colectiva en sentido más amplio, puede ver más protegidos sus intereses.
Y lo que decís, Ignacio, bien se refleja en otro ítem, que es el porcentaje de los miembros de un sindicato, que es bajo.
Sí, bueno, en realidad en comparación internacional no tanto. Estuvimos reunidos con la gente del PIT-CNT.
Ah, contame, son 19% el que ustedes midieron.
Sí, nos sonó bajo el dato, porque teníamos en la mente que el porcentaje es un poco más alto, también, pero cuando cuando se menciona la tasa de sindical, se estima el porcentaje de población sindicalizada sobre el total de trabajadores que trabajan en lugares donde existen sindicatos.
Claro.
Es decir, sobre aquellos que tienen posibilidades de sindicalizarse.
Claro.
Y acá, cuando lo llevas al total de la población trabajadora, porque hay muchos que no tienen sindicato formado, no tienen posibilidad de sindicalizarse, los datos que manejaba el PIT estaban en el entorno del 22, o sea, un 19, 22, un margen de error mediante, eran datos bastante razonables.
Estamos mal, digamos que estamos en... estamos tan mal o tan bien como están en todo el mundo.
Sí, o incluso en términos comparados con varios países del mundo, hasta mejor.
Ajá.
Según nos aportaban, la gente del PIT-CNT
aportaba. Pensé que era más alto igual, ¿sabes?
Esto
es lo bueno de hacer este tipo de trabajo, ¿no?
Sí.
Uno va descubriendo realidades que efectivamente en la foto se las imaginaba uno diferente, ¿no? Y la ve en la foto y dice, no era como yo pensaba.
Yo creo que esto es muy importante, porque... Está claro, hay cierto consenso, bastante obvio además, de que ha habido un incremento muy grande en la masa sindical en los últimos 10 años,
cierto,
básicamente, a partir del 2006. Ha habido un poder político de los sindicatos mucho mayor del que había hace 10 o 15 años atrás.
Sin duda.
Pero sin embargo hay algunas voces que en estos últimos meses empiezan a plantear que en este contexto hay una desigualdad de poder sindical, que ha logrado beneficios para ciertos sectores que tienen que ver más con su capacidad de presión o de lobby que con sustento real de su posición en la economía, ¿no? Y eso empieza a generar cierta desigualdad, que es lo que hablábamos recién, entre aquellos donde existe sindicato, donde no existe sindicato. Entonces, cuando uno mira el conjunto de la masa trabajadora, empieza a ver también esos problemas con mucho más nitidez. Y bueno, es un elemento más para la discusión y la objetivación de estos temas.
Hay otro ítem también interesante, que es el multiempleo.
Sí.
Porque ahí se da un guarismo del 15%. La mayoría van a ser periodistas, te lo digo. Vos ya lo sabés, que tienen kioscos por todos lados.
Sí.
No sé si es bajo o alto, la verdad que no tengo referencias de esto, pero es un 15%, ¿no? O sea, hay un 15% de los encuestados, de un universo importante, como ya repasábamos con Ignacio, que dice tener más de un empleo, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, es así, y esto está muy, muy fuertemente vinculado con los temas de nivel educativo también. A mayor nivel educativo, mayor penetración, digamos, del multiempleo. Entre la población de menor educación, en general están más atados a trabajos con mayor carga horaria, con menor posibilidad de una jornada laboral muy larga, entonces con menor posibilidad de generar condiciones de multiempleo.
Bien, ¿te parece que empecemos a repasar algo de las remuneraciones, que también es bastante interesante, ¿verdad? En los datos que ustedes han recabado en cuanto a lo que están ganando los uruguayos, ¿no? ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Dale, bueno, tiramos algunos números, ¿te parece?
Dale.
Bien, para que ahora los perdí yo. ¿Los tenés ahí más a mano?
Lo estoy buscando.
Yo también, ya estamos acá igual, lo vamos a encontrar. Bueno, en principio, lo que revela la encuesta de los uruguayos y el trabajo es que el promedio de los trabajadores uruguayos hoy estaría dispuesto a aceptar un empleo por un salario en la mano de 28.119 pesos. No sé si la precisión es tal cual, pero está. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue la encuesta? ¿Cómo es la metodología?
Es simplemente una pregunta abierta. Le preguntamos a la gente cuál sería el sueldo líquido mensual que estaría dispuesto a recibir en la mano para trabajar. Es decir,
claro.
por menos de eso me quedo en mi casa. ¿No? Esa es un poco la idea que intenta transmitir. ¿Cuál sería el mínimo por el cual usted estaría dispuesto a aceptar un trabajo?
Claro.
Y entonces nos dio una dispersión bastante grande, ¿no? Uno de cada cuatro uruguayos, 23%, dice que menos de 15 mil pesos, hasta 15 mil pesos. O sea,
uno de cada cuatro sí. uberos está dispuesto a trabajar por
15 mil o menos.
Sí. O menos pesos.
Sí, sí. Y otro 23%, casi también uno de cada cuatro, por entre 15 y 20 mil pesos.
O sea que el 50% de los trabajadores uruguayos trabaja por 20 mil pesos o menos.
Sí, y entre 12% más, entre 20 a 25 mil. ¿No? O sea, tenés ahí
ya metemos al
58% de la población. Ese es el mínimo, ¿no? A partir del cual ya no le justificaría, digamos, moverse de su casa en algún sentido, ¿no?
Pero qué país generoso igual, sí. ¿No? Porque digo, realmente estamos hablando de salarios bajos que a su vez, aparte de esta encuesta, porque esto está relevado también por el Instituto Nacional de Estadísticas, ya hay cotejos de los distintos censos, yo decía, hay una mediana para los jóvenes en por lo menos hace un par de años, pues del censo del 2012, una mediana que son 9 mil pesos.
¿No? El salario
salario que recibe en la mano, ¿no?
El salario que recibe en la mano, sí.
El ingreso, vamos a hablar aquí correctamente en términos estadísticos,
está bien,
¿no?
Es correcto.
El ingreso per cápita, la mediana, o sea, el 50% de los jóvenes está en 9 mil pesos, algo así. Que ahora, bueno, puede estar un poquito ajustado porque son datos del censo 2012, ¿no?
Sí, el salario mínimo nacional creo que está en
11.150, para ser 150, más o menos exacto.
Y el salario promedio a nivel nacional creo que están en los 21,
sí,
22. Entonces, bueno, estos datos están en consonancia con eso, que a veces a veces es difícil o cuesta ver la perspectiva adecuada sobre lo que son las características de los salarios en Uruguay, y esto nos muestra una fotografía.
Vemos una bolsa de trabajo deprimida en lo que tiene que ver con salarios y una población laboral que está dispuesta a aceptar esos salarios. No le gustará, ¿no? Pues eso es aparte, evidentemente, pero sí, ante la pregunta abierta, dirían yo por esto trabajaría, y acompasan, digamos, a la depresión que hay de los ingresos en el área laboral en general, ¿no?
No sabemos en qué medida esto está, por ejemplo, influido por lo que ha sido en los últimos tiempos una preocupación mucho mayor en Uruguay por el tema del desempleo, que era un tema que no estaba presente en la última década. La gente no estaba básicamente preocupada por el desempleo, hoy sí.
Claro.
Entonces es razonable, todavía no hemos hecho la correlación, pero es razonable pensar que si la gente tiene más temor a quedar desempleada, entonces está dispuesta a aceptar salarios por más bajos, ¿no?
Claro. Aquí también se mantienen las diferencias entre Montevideo Interior, ¿sí?
Sí.
Y entre hombres y mujeres.
Sí, correcto. Esas dos y por nivel educativo. Esas tres diferencias, digamos, y por edad. O sea, las cuatro
cortes. Variables
fuertes. Ganan más los mayores que los jóvenes, los hombres que las mujeres, los más educados que los menos educados, y en Montevideo más que en el interior. Sí, eso es bastante claro en todos los indicadores.
Bueno, lo decís así, está como para titular. Realmente es fuerte, ¿no? Es fuerte. Demuestra realmente cómo estábamos, ¿no? En materia laboral. Sí. Bueno, miremos la otra punta, ¿no? Un 6% de los trabajadores sostiene que estaría dispuesto a aceptar un empleo por un salario mínimo en la mano superior a los 50 mil pesos. Esto también, la dinámica de la pregunta es la misma, ¿no? Es como abierta. Es decir, vos, estos tipos te dicen, no lo estoy diciendo despectivamente, suelo decir tipo en forma normal, estas personas te están diciendo que aceptarían, son personas, 6%, que dicen, yo trabajaría por un salario mínimo en la mano superior a los 50, por menos no te trabajo.
Por menos, exactamente. Eso hay
la imagen es esa, ¿no?
Un segmento de público que sí, que como decíamos recién, es bastante mayor en Montevideo que en el interior, entre las personas mayores y entre los hombres que en las mujeres. En las mujeres es la tercera parte la proporción de mujeres que se encuentran en esa situación, de decir, solo trabajo por los 50 o más, 50 mil pesos entre los hombres, ¿no? Y un corte fuerte por educación. Por ejemplo, si decimos que en el total el salario promedio por el cual trabajaría es del entorno de 28 mil pesos, entre las personas más educadas ya es de 38 mil pesos prácticamente, ¿no? Entonces las personas de mayor educación tienen aspiraciones a un mayor salario, que a su vez baja entre los menos educados, ¿no? Entre los menos educados, la expectativa de salario mínimo es de 22, ¿no? Que igual es mayor, el promedio es mayor que el salario mínimo nacional.
Claro,
pero bueno,
es el doble, evidentemente, el salario mínimo nacional.
Pero que bueno, nos confirma estas brechas que existen entre distintos segmentos de la.
Lo que pasa es que cuando vos haces tenés razón. Cuando vos haces estas preguntas, Ignacio, le estás preguntando sobre aspiraciones.
Exactamente.
¿No? Lo que no significaría, más allá de, por ejemplo, la pregunta del 6% de que si no trabajan menos de 50, está. Pero a veces, uno siempre es igual, son aspiraciones. Capaz que ese tipo, por 45, ¿no? juego, quiero decir, en otro momento de su vida o más adelante, puede decir que sí a la oferta. Sí, correcto. Acá está finalmente, digo, no hay que parar tampoco, me parece, y seguramente ustedes lo tienen bien presente, el tema de que estás en una encuesta, ¿no? Porque después, digo, en una relación.
La vida real es un poquito
más
complicada.
Claro, digo, en lo que tiene que ver con la negociación de una oferta laboral, ya estás en un marco totalmente distinto que una encuesta. Que está bien, porque en realidad la encuesta te permite estar libre de cuerpo para decir realmente cuáles son tus aspiraciones, que después pueden decaer, pero siempre pulsadas por la realidad misma, que es muy cruel, ¿no?
La realidad es mucho más compleja que las encuestas. No, lo que es estos indicadores, nuevamente, la idea es ir generando línea de base contra las cuales compararse en el futuro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no sé si querés agregar algo más, pero hay otras variables, ¿verdad? Evidentemente, es mucho más complejo, por eso te pregunto, porque vos estás en conocimiento de todo el informe, pero la verdad es que da para tener un panorama. Te confieso, ustedes no, evidentemente hacen estos estudios, no son los responsables de los resultados de los estudios, pero me bajonea montones eso, ¿no? Digo, el saber de que estamos en un país que está con una gran crisis económica. Bueno, hoy los anuncios de Astori hablan de darle 200 pesos a jubilados que ganan casi un 30% por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Lo que es realmente como fotografía de la realidad de un país, me parece que es algo para llorar realmente, ¿no? Yo, me da cierta tristeza comprobar que efectivamente la gente, hay una frase de Schopenhauer que dice, compadecemos, soportamos y adoptamos. Uh-huh. ¿No? En esa gradación, ¿no? O sea, vivimos en situaciones que no son adversas, las sufrimos, nos compadecemos de lo que estamos sufriendo, pero finalmente marche preso. O sea, tenemos que adoptar lo que hay, es lo que hay, ¿no? Con esa frase hecha, es lo que hay valor. Un poco esto reafirma eso, ¿no? Digo, reafirma. Acá lo estoy complementando con los datos reales, lo que decíamos hoy, ¿no? Los datos estadísticos de la realidad del trabajo en nuestro país, de los ingresos, etcétera, etcétera. Digo, vemos una sociedad que está viviendo con bajos ingresos, que a su vez, cuando es preguntada en relación al trabajo, en este caso específicamente, que mayoritariamente es la fuente de ingresos que tienen los uruguayos, en su inmensa mayoría, acompaña, digamos, la depresión general. O sea, no aspira mucho más que lo que realmente puede obtener, por más que sí, siempre un poquito más, pero es como una lágrima, ¿no? Sí. Es como decir, están dispuestos a trabajar con salarios deprimidos, están dispuestos. Uh-huh. Están dispuestos a las rebajas de su sueldo, están dispuestos. No de buena manera, está claro, lo que hablábamos hoy, ¿no? Pero digo, hay cierto, se les ve proclive a aceptar el ambiente en el cual nos tenemos que mover, ¿no?
Sí. Yo cerraría con dos conceptos. Uno, el tema de la heterogeneidad, que aparece en todo, prácticamente en todas las variables. Es decir, no nos encontramos con una posición monolítica ni con situaciones bastante homogéneas. En un país que siempre es un país que tiende a, ¿no?, al medio, al centro. No, en el mundo del trabajo no. En el mundo del trabajo hay una enorme dispersión en todos los indicadores. Entonces, eso es bastante más interesante, por un lado, desde los investigadores, pero mucho más complicado para la gestión. Para el diseño de una política pública, no es, probablemente tengo que abordar desde muchos ángulos esa política pública, uh-huh, si quiero llegar a determinados objetivos, lo mismo para la gestión privada. Entonces, el tema de la heterogeneidad y de la complejización del mundo del trabajo, salir de algunas simplificaciones que uno a veces escucha por ahí, me parece como ejercicio...
Ya derribaste varias, ¿no? Digo, sí, el informe derriba varias, lugares comunes, varios lugares comunes. Sí. ¿No?
Eso me parece muy relevante. Y lo segundo es rescatar la primera diapositiva de todo el estudio, la importancia que para los uruguayos tiene el trabajo, ¿no? Para los uruguayos, efectivamente, el 90% dice que el trabajo es muy o bastante importante en su vida. Mm. Un poco menos que la familia, al igual que el tiempo libre y los amigos, ¿no? A veces hay alguna cuestión caricaturesca. El expresidente Mujica dijo hace un tiempo en España, a los uruguayos no les gusta mucho trabajar, y eso genera una enorme polémica.
Sí, es verdad.
Y bueno, ¿y por qué genera polémica? Porque en realidad, cuando uno va a otro indicador, encuentra que algo de eso es cierto. Hay una parte de los uruguayos que creen, no es que no les guste trabajar, pero creen que el éxito en la vida no depende del trabajo, sino de la suerte o de los contactos que uno tenga. Pero hay otro grupo de uruguayos tan grande como este que cree lo contrario, que dice que para tener éxito en la vida uno tiene que romperse el alma trabajando, básicamente. Y en el medio hay una gran cantidad de matices. Entonces, al uruguayo el trabajo le importa, ahora le importa de manera y de grados distintos, según la posición, esta escala que esté. Y esto habla también de una sociedad en la cual, por lo menos en esto, no tiene un gran consenso. Y es tan injusto decir que los uruguayos no trabajamos.
Generalizar para un lado y para el otro
siempre. Que no fue lo que hizo Mujica, o sea, yo no estoy acá discutiendo Mujica. Mujica no generalizó, dijo algo como que éramos más trabajando más o menos, que en realidad es también lo que dicen los datos. Pero lo que digo es que ninguna simplificación es correcta, y no es correcta la que dicen los uruguayos no trabajan, como tampoco la de los uruguayos como grandes trabajadores, relatos inmigrantes, etcétera, es un poquito más complicado.
Bueno, los felicito. ¿Siguen con este tipo de...?
Sí, por supuesto. Sí, porque la verdad que hemos encontrado, claro, es un tema interesante.
Súper.
Obviamente nosotros vivimos de vender luego estas cosas.
Desde
¿no?
luego.
No somos una institución educativa que puede tener fondos propios de investigación, pero hemos encontrado desde el ámbito público, desde el ámbito sindical y desde el ámbito privado, mucho interés en continuar con estas...
Bueno, y de los medios también, ni
hablar, ¿no?
Nosotros realmente nos nutrimos mucho de esto.
Les agradecemos.
No, los agradecidos somos nosotros, porque nos dan insumos precisamente para ver la realidad. Digo, este tipo de cosas realmente hay que agradecerlas, ¿no? Porque lo que decíamos, mucho más les pasará a los políticos, pero a nosotros los periodistas, evidentemente, que estamos observando la realidad, nos sirve, porque es efectivamente un corte diseccional a la realidad uruguaya, en este caso, los uruguayos y el trabajo. Ignacio Sornava, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, gracias por haber estado acá, gracias por jugártela en el tránsito, que estaba bastante, pese a que hay menos gente lo que hablábamos con Ignacio, pero bueno, el tránsito, bueno, hay muchos autos, ¿no?
Digo, que eso y la lluvia,
y la lluvia que complica efectivamente y que va a seguir por muchos días. Bueno, felicitaciones, gracias por
muchas
el trabajo,
gracias.
Y bueno, esperamos esos nuevos insumos que van a ser realmente muy útiles para toda la sociedad.
Un placer.
Lo mismo. Gracias.